Señora ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, buenos días.
Buenos días, Néstor, ¿cómo están?
Ministra, bien, nos estamos preguntando esta decisión del gobierno colombiano de llamar al embajador Lozano, al embajador colombiano en Caracas, ministra, técnicamente, ¿qué es? ¿Es un llamado a consultas? ¿Es un retiro? ¿Es una visita? ¿En qué condición? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno colombiano?
Es un llamado a informar, Néstor. Queremos oír al embajador Lozano, entender la situación hoy, conversando con él, y ahí tomaremos la decisión de qué hacer con el embajador.
El gobierno de Perú retiró a su embajador en Caracas.
Definitivamente.
Sí, eso le iba a decir yo. Lo que utiliza, la expresión que utiliza el gobierno peruano es definitivamente. ¿Lo de Colombia es un paso en esa misma dirección?
Miren, Néstor, nosotros, a diferencia de muchos países de la región, tenemos muchos colombianos en Venezuela, como usted lo sabe. En el momento en que pase algo en Venezuela y que se complique aún más la situación, vamos a tener que responderle a muchos colombianos y ayudar a muchos colombianos. Entonces, la diferencia que puede tener un gobierno como Perú a un gobierno como Colombia es que hay nacionales en ese país a los cuales hay que responderle. Entonces, nosotros retirar al embajador definitivamente no lo vamos a hacer por el momento, por una necesidad real que tenemos.
Ministra, hay pues muchos colombianos, como usted lo sabe, no solo políticos, gente en redes sociales, opinadores aquí, que han dicho su declaración de ayer no fue lo suficientemente contundente. ¿Qué les respondería, ministra, a usted? Lo que dijo ayer es rechazo la no división de poderes. ¿A qué le apuesta Colombia con esa declaración?
Estamos rechazando la decisión del Tribunal Supremo. Diciendo que Venezuela pasó una línea de la cual no la había pasado, y estamos mirando con mecanismos regionales, con UNASUR, con OEA, decisiones que hay que tomar. Colombia sola no puede tomar ninguna decisión, Néstor. Esto es un tema regional, esto es un tema que o se mira desde con UNASUR, o igualmente se mira con OEA, qué posibilidades hay. Pero pues las declaraciones, yo le puedo decir a usted el rechazo, si no es rechazo suficiente, no sé qué más quiere que hagamos. Yo no voy a hacer nada distinto a lo que es el camino que un país solo puede hacer. Paralelamente a eso estamos viendo con los países de la región. Ahora sale un comunicado de UNASUR, de los países de UNASUR, de varios países de UNASUR, no todos. También con un rechazo, y exactamente diciendo, y vamos a mirar dentro de los mecanismos regionales qué decisiones vamos a tomar.
Ministra, ¿Venezuela todavía tiene la misma influencia que tenía con Chávez en UNASUR?
Bueno, Venezuela ahorita está un poco acéfalo porque no tiene secretario general. La presidencia pro tempore la tiene
UNASUR,
Venezuela. ¿Me lo preguntó por UNASUR?
Sí, es que dijo Venezuela está acéfalo. Sí.
Perdóneme, el UNASUR no tiene secretario general, la presidencia pro tempore la tiene Venezuela, pero no hemos podido convocar a una reunión. Entonces hay un grupo de países que estamos en contacto y que somos los que hacemos unas declaraciones, digamos que no es todo UNASUR.
Ministra, y fuera de declaraciones de UNASUR o de OEA, ¿qué más está haciendo o qué más se podría hacer?
Pues mire, Néstor, ese es el problema, porque si usted mira lo que pasaría en caso de que se convoque la Carta Democrática, que seguramente razones hoy está clarísimo, pero no hay dientes suficientes para absolutamente, no nos va a cambiar la vida a los venezolanos de la noche a la mañana. Por eso hemos insistido tanto en el diálogo, porque es el diálogo el camino en que realmente pueden hacer algún cambio. Póngale que la semana entrante se reúnan los países y haya una decisión de aplicar la Carta Democrática. Y al día siguiente, ¿qué pasa? Pues sí, un rechazo de la comunidad internacional a Venezuela, está bien. Pero en términos prácticos, ¿qué hay? Que no le dan créditos el BID, el Banco Mundial, le cancelan eso, no tiene.
Sí.
Ese es el gran problema que yo siempre le he visto a creer que invocar la Carta Democrática es pues la panacea, pero
eso quiere decir, pues, de pronto
con todo
es
el
peor.
Respeto que tengo por los que han invocado la carta, y seguramente se va a invocar, pero que a los venezolanos se les mejore la vida y les cambie la vida de la noche a la mañana con eso, no es cierto.
Su argumento es, podría ser peor el remedio que la enfermedad.
Pues los van a bloquear, no sé, no creo que ni siquiera vaya repercusiones en Venezuela como hubo en Honduras, por ejemplo, porque no tienen créditos ni con el BID, ni con, ni con el Banco Mundial, bueno, no creo. Ahí no está el problema, digamos, ellos no se van a sentir afectados por eso.
Sí.
Y si aislarlos, pues yo creo que, digamos, todo lo que ha pasado en estas últimas semanas es clarísimo. Sí. Ya que la comunidad internacional se ha... digamos, ha mandado un mensaje clarísimo a Venezuela respecto a eso, pero bueno, vamos a ver, yo sí quiero ver cuál es la agenda de después de invocar la Carta Democrática. ¿Qué más va a pasar?
Además de pensar en los colombianos que viven en Venezuela, señora canciller, que es una población muy importante, ¿cómo va a responder Colombia a lo que seguramente va a seguir pasando? Y es, en un sentido, que haya provocaciones como la de la semana pasada en Arauquita, donde militares venezolanos cruzan la frontera, y de otro lado, el éxodo de venezolanos a Colombia, donde hoy ya tenemos una cifra que es registrada públicamente, 500.000 venezolanos, pero que puede ser muchísimo más porque hay muchos ilegales. ¿Colombia qué va a hacer frente a esos dos aspectos?
Mire, con relación a los, empiezo con lo segundo. Hay muchos colombo-venezolanos. El 80% de lo que tenemos información nosotros, inclusive con encuestas que le pega la OIM que nos ayude a hacer, el 80% son colombo-venezolanos. Yo, sobre todo, ahí hay que hacer claridad que obviamente yo son colombianos. Y es como exactamente como si cualquiera de nosotros estuviera entrando a su país. Estamos tratando de la mejor manera de responder y preparándonos para lo que puede ser. Es que esa es la gran diferencia que Colombia tiene con otros países. Frente a cualquier decisión que tome, son los miles de colombianos que están allá, además de la posibilidad inmensa, como ya lo hemos visto, de que los venezolanos busquen a Colombia como su refugio. Están pasando 50.000 personas diarias a comprar comida. Me dicen, ¿cómo no cierra la frontera? Le digo, bueno, entonces le cierro la posibilidad de comida a 50.000 personas diarias. Yo quiero que ustedes entiendan la dificultad que hay entre el tema humanitario al cual tenemos que responder y las decisiones políticas.
Pero cuando usted dice, ministra, estamos evaluando escenarios...
El gobierno.
De lo que pueda pasar, pero ¿qué prevén?
Claro. ¿Qué podría pasar?
No, preveemos, mire, pasa cualquier cosa en Venezuela, Néstor, y estamos esperando miles de personas.
Uh-huh. Es decir, aumentar el éxodo, dice usted.
Eso dígame, eso pasa en cualquier parte. Y si a un país como Alemania le cuesta trabajo que se le lleguen 800.000 personas, imagínese a un país como Colombia.
Ministra, ¿cuántos venezolanos o colombo-venezolanos han entrado por la crisis en Venezuela? ¿Usted tiene una cifra, un censo aproximado?
No tenemos, pero la cifra que dio ayer una investigación de las 900.000, no, para nada es en esa magnitud. Tenemos alrededor de unos 200-300.000 personas que han llegado.
Sí, la cifra es de 500.000, ¿no?
Sí, digamos que en eso, como hay tanta gente que digamos, es difícil, porque como son colombianos, tienen pasaporte colombiano, tampoco es fácil poder contabilizar eso. Pero yo le calculo que estamos alrededor de unos 300, de ahí hacia adelante, digamos.
Sí, actualmente, pero ¿cuántos más podrían entrar?
Actualmente, no, eso sí. Es la pregunta del millón, porque hay que, por eso nosotros hemos invocado tanto que la solución sea una solución concertada, de diálogo, y que mande mensajes claros. Es que si el mensaje del cronograma electoral saliera, yo estoy convencida que la gente en Venezuela se tranquilizaría.
¿Con elecciones
este año? Por eso hemos insistido tanto en que sea a través del diálogo y una... comunicación real entre gobierno y oposición para poder avanzar en temas que tranquilizarían a la población venezolana. Lo que hay es una incertidumbre muy grande.
Le preguntaba a Ricardo dos temas, el de la migración de Venezuela hacia Colombia y el otro, lo de la provocación de los militares.
Sí,
ese escenario militar de provocación, ¿qué tendría que decir usted?
No, digamos, ese escenario, Néstor, ese escenario es realmente peligroso para los dos países, o sea, no para uno o el otro, sino para los dos. No, en eso sí aspiramos que Venezuela tenga prime la sensatez. De todas maneras, pues las fuerzas militares están completamente pendientes y alertas y con sus dispositivos. Creo que Ahí usted le puede preguntar al ministro de Defensa, pero creo que han puesto nuevos dispositivos en la región, especialmente en el lado de Arauca, pero pues esperamos que prime la sensatez.
¿Qué ocurriría? ¿Cómo pretende reaccionar Colombia si eso vuelve a pasar, ministra? Porque eso no es descartable, sobre todo con una crisis interna tan grave como la que afronta el gobierno del presidente Maduro.
Mire, exactamente lo que hicimos ahora. Primero, un tema de poder llegar a un diálogo y las vías diplomáticas, y después ya le toca que llame al ministro de Defensa.
Ministra, una pregunta final. ¿Usted considera que lo que sucedió ayer en Venezuela es un golpe de Estado?
Mire, yo creo que es ya el paso a dejar de ser una democracia representativa cuando usted cierra, le quita las funciones y le hace un desconocimiento total de unos diputados elegidos por el pueblo venezolano. A usted en eso ya transgredió una barrera que no había, que no estaba. Digamos, esto tomar una decisión que va más allá de lo que se venía dando en Venezuela, y que en eso ojalá que ante lo como ha sido la reacción de la comunidad internacional, hubiera algo en otro sentido y echaran para atrás el Tribunal Supremo esa decisión.
¿Usted ha hablado con Maduro o con la canciller de Venezuela en las últimas horas, ministra?
No.
¿Y planea hablar con ellos? ¿O hay alguna posibilidad de alguna interlocución?
No creo.
Y con el diputado Borges, según nos decía, sí pudo hablar.
Hablamos con Borges, el presidente de la Asamblea dijo que usted había hablado con él ayer, ¿verdad?
Sí.
¿Los esfuerzos de Colombia, ministra, por la mediación, en qué quedan, en qué amanecen hoy?
¿Los qué?
Los esfuerzos de la mediación, digamos.
No, mire, hemos tratado ayer estaba aquí, él estaba de visita al canciller de México con una agenda que es muy rica con México, y al mismo tiempo estábamos los dos tratando de ver cómo se reactiva las mediaciones por todas partes, viendo qué país puede de alguna manera hacer algo, porque eso no, digamos, hay que hacer todo ese esfuerzo, porque lo otro es algo demasiado incierto, no solamente para Venezuela, para la región, para nosotros.
La canciller, la ministra de Exteriores de Colombia, en Blue Radio, 7:21 minutos. Señora ministra, gracias por aceptar este diálogo. Le deseo un feliz día.
Gracias, ministro.